Levítico capítulo 13. Preguntas y temas varios de Levítico capítulo 13.
La lepra también pienso que es una enfermedad simbólica. El que se enfermara de lepra era porque pecaba, había pecado. Porque pecó, entonces le salió lepra y tenía que hacer un ritual, ir donde el sumo sacerdote para que orara por él, que le impusiera manos, pero esa persona era apartada del campamento, del pueblo, lo mandaban lejos como para hacer cuarentena. Pero eso de la lepra es más como simbólico. Hoy en día uno escucha a la gente cuando está en un problema, cuando tiene alguna dificultad, y dice esto es una lepra, claro, es algo difícil, problemas. Entonces la lepra era por causa del pecado. Nosotros vemos el caso de María, la hermana de Moisés, que se murió leprosa por haber murmurado contra Moisés, y le tocó ir a cumplir las leyes que había para los leprosos. Hoy uno ve que las enfermedades son hereditarias, dicen que los genes, pero yo pienso que Dios maldijo a toda esa gente con todas estas enfermedades. De una vez Dios colocó la enfermedad en los genes, porque es algo imposible de quitar, y uno ve cómo esas maldiciones que Dios le dio a la humanidad siguieron imperando. Lo único que podemos hacer nosotros hoy es limpiar, aliviar esa carga, aliviar esa enfermedad, pero nosotros no la podemos evitar por completo, así seamos hijos del Señor, no podemos evitar eso. Nosotros como hijos del Señor no podemos evitar que nos dé un cáncer, que nos dé un sida o que nos dé una peste o que no se vaya a enfermar. Que nos hagan una cirugía o que quedó sin un brazo, sin una pierna, uno no puede evitar esas cosas, porque eso es una maldición que Dios dispuso desde esa época de la ley de Moisés, que Dios impartió todas estas leyes, colocó condiciones al pueblo, y este no cumplió, y quedó ahí esa maldición para siempre, por todas tus generaciones. Y el que pecare pues se enfermará, tendrá úlceras y le vendrá tal cosa. Nosotros tenemos una ventaja, que oramos a Dios, y a veces Dios sana, o a veces Dios duerme la enfermedad en el cuerpo y no progresa, pero a veces uno es víctima de eso, uno cae en esa enfermedad, entonces eso ya es para siempre, y la maldición ya no va a ser tan cruel, tan dura, sino que ya el Señor dice que alivia nuestra carga. Dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús dice, porque mi carga es suave, ligera y mi yugo es suave, entonces es fácil y ligera, ese yugo y esa carga que nosotros tenemos que llevar, esa cruz, porque nosotros espiritualmente estamos llevando la cruz a cuestas, la cruz que llevó Cristo, nosotros también la estamos llevando. ¿Qué son los sufrimientos, las penalidades, tristezas, enfermedades, amarguras, de todo? Y dice que nosotros también estamos llevando esa carga, pero dice que es muy fácil y muy ligero, que no pesa tanto, y que el Señor nos ayuda a sobrellevar eso, porque lo que el Señor hizo fue darnos vida eterna, mas el Señor Jesús no quitó la muerte física, pero la espiritual sí. Entonces Él nos da vida eterna, pero de todas maneras ustedes tienen que morir, porque esa fue la ley, ese fue el pecado, esa fue la maldición, y eso jamás será revocado, jamás será quitado, porque Dios juró, Dios dijo y así tiene que ser, pero entonces si les voy a prometer vida eterna, si les voy a dar, porque ustedes se iban a morir físicamente y espiritualmente, entonces yo les voy a dar la vida eterna, por lo demás, yo les voy a ayudar para que la enfermedad sea más suave, que tu carga sea más suave, yo te voy a ayudar a llevar esa carga. Eso es lo que el Señor Jesús hace con nosotros. Por eso dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, llevó todas nuestras cargas, porque si ya nosotros sufrimos esto, ya no es en esa proporción, en esa magnitud, sino que ya todo es liviano en comparación con la gente del mundo que no tiene a Dios, los que no quieren conocer a Dios. Para ellos sí es duro, porque cuando llevan esa carga tan pesada, esos sufrimientos, esas enfermedades, y aparte de eso van para el infierno después de la muerte, eso es lo triste. Entonces vemos que todas estas cosas era el reflejo, era el símbolo de lo que hoy en día viviríamos, vemos como también todas estas maldiciones y enfermedades nosotros las seguimos viendo en la humanidad, pero que con Cristo todo se hace más liviano, más fácil, y que ya podemos comer de todo. Entonces vemos como estamos aprendiendo muchas cosas aquí, mucha doctrina para que siempre seamos felices, porque qué tristeza las religiones que hoy están atando a la gente con estas creencias, les prohíben que no coman, que no haga esto. Antiguamente se decía que nada ahogado se podía comer porque era inmundo, pero hoy ya no es inmundo porque Cristo Jesús se encargó de hacer esa limpieza general en la humanidad y en todos los comestibles. Entonces ya hoy en día eso no es pecado. Hoy en día es pecado otra cosa que usted haga, que lo que esté adentro de su corazón, aquí. Eso es lo malo, pero ya las cosas externas, materiales, físicas ya no nos condenan, ya no nos llevan al infierno ni nada de esas cosas, sino lo que hay dentro de nuestro corazón, que es lo que hay en lo espiritual, lo interno, eso es lo que vale hoy, después del Evangelio de Cristo empezó fue a imperar este asunto espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. En ese tiempo era un castigo de Dios, la gente que se enfermaba era por causa del pecado, el que cometía una falta, entonces Dios le castigaba y le venía lepra, a esta persona la sacaban del pueblo y la llevaban a un sitio aparte por un tiempo, y el sumo sacerdote oraba por él y le perdonaba. Y le hacía un ritual hasta que Dios lo sanara de la lepra, eso todo el mundo miraba a esta persona, lo señalaban, este pecó, este ofendió a Dios, la lepra era eso, por causa del pecado. El significado hoy, nosotros cuando ya como pueblo del Señor, como creyentes que somos, si nosotros recaemos, si nosotros volvemos atrás y pecamos y volvemos a un pecado, y estamos aquí aparentando que soy creyente, que soy seguidor del Señor, y sigo en mi pecado, persisto en él, simbólicamente decimos que es una lepra que está ahí, que Dios va a castigar y que Dios simbólicamente va a tener un castigo para esta persona, y si alguien ve, entonces lo ve mal, y va a estar hasta criticando, murmurando y esta persona no se ha convertido, sigue cometiendo este pecado, entonces vienen como los señalamientos, y Dios comienza a castigar a la persona. Y él castiga a aquel que habiendo conocido lo de Dios persiste en pecar. Ya hoy en día no está castigando a cada persona, o tal vez sí con enfermedades, o si la gente se enferma nunca Dios dice este enfermo esto porque cometió este pecado. Tema enseñado en el estudio bíblico Zacarías capítulo 10.
Dios ya conoce los instrumentos que son duro de corazón.
Claro, naturalmente que sí, Dios sabe quién es quién, y Dios castiga a la gente rebelde, a la gente dura, que no se quiere poner al día con el Señor, Dios les da lo espiritual, les da los dones, les habla, les hace promesas, les da muchas oportunidades para que la persona se corrija y se ponga al día con Dios. Hasta que llega el tiempo que a Dios se le acaba la paciencia, entonces comienza a dar látigo, eso es lo que sucede. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo capítulo 101 Caracas, Venezuela, 4 de mayo de 2008.
Las instituciones demandan que a los niños hay que enseñarles sobre educación sexual, y le tratan de hacer esas preguntas, ¿cómo debemos enseñarle?
Bueno, se me hace extraño, porque lo que yo sé que en las escuelas hay una materia especial que se llama educación sexual, y ellos tienen que enseñarles esa materia a los niños, esto lo hacen personas especializadas que saben el tema, y saben hablar o saben dar la explicación, porque todos los padres no saben cómo dar una explicación acertada, donde el niño pueda comprender y entender sin morbosidad sobre el asunto. Entonces mejor para qué hablarles, si usted se siente como papá y mamá, hablarles, si la misma naturaleza la que enseña. Eso Dios nunca dijo que los padres tenían que enseñarles a sus hijos cómo era que tenían que hacer los hijos, no, eso no dice la Biblia, eso por naturaleza, por instinto el ser va aprendiendo, ¿quién le enseñó? No se sabe cómo y por qué sabe, pero esa es una forma natural que Dios ha instalado en los seres, para que el mismo ser a medida de su crecimiento y de su madurez va entendiendo y comprendiendo muchas cosas. Entonces yo pienso que no se angustien tanto por lo que la psicología o el modernismo enseñe, no debemos tampoco ceñirnos a todas estas cosas, porque nos van a volver locos, dejemos que en la escuela o en el colegio que enseñen eso, no se preocupe papá o mamá por hacer este oficio. Yo pienso que usted no tiene la capacidad para enseñar estas cosas, así que espere el tiempo, que ellos aprendiendo por sí solos. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo capítulo 101 Caracas, Venezuela, 4 de mayo de 2008.
Leyes sobre la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá, y le declarará inmundo.
En ese tiempo a la persona que le daba la lepra era porque había pecado delante de Dios, y porque pecó, entonces Dios lo castigaba con lepra. Entonces cuando a él le sale la lepra, dice que tenía que ir donde el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le miraba como Dios le había enseñado, cuáles eran las señales o los signos de esa enfermedad. El sacerdote cuando estudiaba y analizaba los signos, decía, usted tiene lepra, por lo tanto usted es una persona inmunda. Se sale aquí de la congregación y se va a vivir lejos por allá en el desierto en algún campamento, y se está por allá 30 o 40 días hasta que se sanaran de esa enfermedad, y el sacerdote le decía, arrepiéntanse de su pecado para que se le quite esa lepra y no vuelva a pecar. Eso fue en ese tiempo. Ya eso en día no existe. Hoy en día hay tantas enfermedades y todas las enfermedades que existen hoy fue por causa del pecado de la gente, pero esas enfermedades las están heredando las generaciones que están naciendo, las están heredando de sus antepasados las enfermedades por causa de las maldiciones que Dios dijo. Que por el pecado habría ciertas enfermedades y que las heredarían sus generaciones futuras, y eso es lo que vemos hoy. Por eso aquí cuando llegamos a la iglesia, le pedimos al Señor que nos sane, que nos quite esa maldición para que seamos libres de todas esas enfermedades y nuestras generaciones futuras no las hereden. Esa es la lucha y es eso lo que hacemos ya pidiéndole a Dios misericordia.
Orientación acerca de los hijos rebeldes.
Sea rebeldía, sea lo que sean, son espíritus, realmente son espíritus que se apoderan o se posesionan en esos hijos, pero también los padres tienen espíritus que hacen que los padres se comporten un poco mal con sus hijos, los ofenden, sobre todo si son adolescentes o preadolescentes, entonces los padres entran a ofender tanto a sus hijos que se vuelven rebeldes, así que hay que tener sabiduría de parte y parte, también hay que tener prudencia, y también los padres darle un poco de libertad y dedicación a Dios para que ellos sepan cómo tratar a ese preadolescente o al adolescente, hay que respetarle, que si no quiere venir a la iglesia, que no venga. Y se les planta unas leyes en casa como padre y madre en su casa, pero papá y mamá tienen que dar buen ejemplo, porque si no dan buen ejemplo, él le dice que me vas a decir, si mire tú cómo vives. Tú cómo tratas aquí, mire las peleas, las discusiones, mira esa forma de comportarte, eres irresponsable, eres bebedor o eres mujeriego, bueno, cualquier cosa, ese hijo le puede sacar en cara cualquier cosa a su papá o a su mamá, sus pecados, sus cosas, y por eso él no lo respeta ni les obedece. Pero papás y mamás están cumpliendo con todos los requisitos de Dios, y están dando buen testimonio, andando una vida bien, entonces su hijo adolescente, rebelde, tiene espíritus, no les obedece, ahí ellos se tienen que revestir de paciencia para tolerar un poquito a ese hijo o a esa hija adolescente rebelde, orar a Dios, pedirle a Dios y entregarse en las manos de Dios, para que sea Dios el que actúe en estos jóvenes o en estos muchachitos, los preadolescentes que ya son a partir de los 10 años de edad, entonces se los entrega en las manos del Señor y los trata con mucho cuidado, con mucha suavidad, con mucho respeto también. Acuérdense que los padres también tienen que respetar a los hijos, hablarles bien, el hecho de ser hijos no les tiene por qué gritar ni ser tampoco el papá y la mamá autoritario, papá y mamá creyentes en el Señor, hijos de Dios, yo pienso que les da la capacidad, la sagacidad y la prudencia y la sabiduría para tratar a estos hijos y de hablarles solamente. Se les habla, se les enseña, yo lo digo, porque yo he vivido esas experiencias. Entonces yo simplemente les hablo y les digo, acuérdate que esto es el peligro, el diablo hace estas cosas, si tú no te comportas bien, pues Dios no te va a bendecir, Dios te va a cerrar las puertas, si quieres que te vaya bien en la vida, hay que amar a Dios, bueno. De esta manera se les habla a ellos, no se les obliga a ir a la iglesia, pero sí se les está hablando de una forma como amigos, y con la ayuda de Dios, yo pienso que todo va a ser de éxito. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo capítulo 101 Caracas, Venezuela, 4 de mayo de 2008.
¿Por qué los hermanos que le sirven al Señor viven tanta escasez, como tan restringidos, como tan cortos en lo material?
Ojalá yo supiera por qué, si puede haber pobreza, mucha restricción, mucha necesidad, en un salmo dice el Señor, dice que él había observado a los seres, dice observado a todos los seres en el mundo en la vida, pero yo todavía no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sal 37, 25 Joven fui, y envejecido? ¿Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? Llegar a esos extremos, dice el Señor que no, puede haber pobreza, y puede haber lo necesario, pero ya la mendicidad o el no comer un día, yo pienso que el justo o el Hijo de Dios no debe sufrir esa necesidad. A no ser que tenga que viajar, así como le pasaba al apóstol Pablo, y tuvo que viajar y por allá le sucedieron tantas cosas, que tuvo que ayunar, aguantar hambre, bueno, estuvo en tantos peligros de naufragio, de hambre, de escasez, pero eso fue algo momentáneo que Dios le permitió vivir a él, pero fue algo momentáneo. Y también para que él se enfrentara y le ganara la batalla al diablo. Pero estamos hablando de la vida cotidiana, en las personas de su diario vivir. No puede ser que una persona esté viviendo en la mendicidad, quizás esté viviéndolo con lo necesario, que eso sí es lo que la Biblia enseña, la mendicidad no. Ahí sí tendría que esta persona examinarse y ponerse al día con el Señor. Y decir por qué estoy viviendo esta situación, Dios no puede permitir esto, o es que soy perezoso para trabajar o soy negligente, me ofrecen el trabajo y yo no quiero hacer ese trabajo porque quiero ser gerente de esa empresa. Alguna cosa debe ser, quizás exista el orgullo, la vanidad en la persona y no quiere trabajar en cualquier cosa, sino que tiene que ser un trabajo especial, y por eso va a vivir una situación precaria de necesidad, eso hay que examinarlo, pero ¿quién lo examina? Dios, Dios, porque nosotros vemos al creyente pero no sabemos nada de él, a lo mejor es muy perezoso, no le gusta trabajar, quiere ganarse a lo mejor un buen salario, no se conforma con lo poco, bueno, pueden suceder muchas cosas. No nos angustiemos, no nos preocupemos porque nosotros vemos esas apariencias, pero la realidad la conoce nuestro Dios. Yo conozco a mucha gente que no le gusta trabajar y es perezosa, quieren es grandes salarios, hay gente que quiere que los demás les den y no trabajar, eso sucede, entonces por ese lado no nos vamos a amargar ni a sufrir, sino que cada uno busquemos nuestro propio bien y cada uno sigamos adelante, demostremos que somos hijos de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo capítulo 101 Caracas, Venezuela, 4 de mayo de 2008.
Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio.
Las leyes acerca de los leprosos. Lo curioso es que Dios decía que las enfermedades provenían por causas del pecado, como ya Dios sabía que todos iban a pecar, se iban a enfermar, entonces Dios comenzó a enseñarles para el futuro las leyes para cada asunto, de la lepra, ¿por qué? Por el pecado, entonces toda la gente que se enfermaba era por causa del pecado. En el Nuevo Testamento le llevan al Señor Jesús un sordo mudo y le preguntan, ¿que quién pecó, el papá o él? La misma persona, porque ellos sabían que la enfermedad venía por el pecado, entonces el Señor les dijo que ninguno había pecado, sino que Dios lo había permitido para glorificarse, para que el Señor Jesús hiciera el milagro de la sanidad, y Dios se glorificara. Entonces ya vemos cómo Dios empezó a cambiar las cosas, que una enfermedad ya no es solamente por el pecado ni por castigo de Dios, sino para que Dios se glorifique. En las leyes de la lepra dice que cuando la persona era leprosa tenía que hacer un ritual. Se iba, lo sacaban del campamento, tenía que durar un tiempo fuera, y luego el sacerdote tenía que hacer una serie de rituales para que esta persona se sanara y dar también su ofrenda. Por eso el Señor Jesús, cuando los 10 leprosos, dice que uno de ellos se volvió a darle gracias, y él les dijo que fueran al templo y llevaran la ofrenda que Moisés había ordenado para el testimonio de los leprosos. Eso lo encontramos en Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Mas el día que aparecieren en la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio el que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, y se sanare. Y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón, o una mancha blanca rojiza, será mostrado el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare, y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubieren lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo, por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza, o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana, o de lino, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero. Y la plaga fuere verdosa, o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plagas de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiere extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero, o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares, y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda.